Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, un nuevo programa de política internacional que siempre a las 2 de la tarde, acá por AM770 y también a través de Sputnik, hacemos para ustedes, para tener una visión global de este mundo que viene muy complicado, muy complejo de entender, que trae muchas novedades, mucha información, y justamente nosotros buscamos eso, contexto, debate, información, entrevistas para poder debatir mejor y entender mejor lo que está pasando, siempre de alguna manera un poquito de forma contrahegemónica, si fuera posible. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes, preparado para otra audición en la cual seguramente los temas de nuestra propia región, América Latina, van a ser el eje de las entrevistas, de las noticias que comentemos, porque bueno, es un momento muy especial del mundo entero, pero de nuestra región en particular, por diversos sucesos que ya iremos desgranando a lo largo del programa.
Así es, y te parece, mira, está muy enfoco lo que está sucediendo en la Argentina. Me gustaría que empecemos la serie de noticias un poco con eso, pero te propongo primero dar los medios de comunicación y después ya nos vamos directo al acontecimiento y a lo que está sucediendo hoy acá en el país. Hubo una entrevista muy interesante del presidente Alberto Fernández con los periodistas Víctor Hugo Morales y Cintia García en la radio AM750, una radio amiga. Y bueno, me parece que vale la pena centrarse sobre lo que está pasando para explicar un poquito el contexto y la política regional y nacional, porque se habló mucho de Venezuela, también se habló de otros países de la región. Damos los medios de comunicación y nos vamos a las noticias.
¿Cómo no, Telma? Bueno, los oyentes saben que nos pueden seguir por las redes sociales. En Facebook nuestra dirección es la del nombre del programa, Voces del Mundo. En Twitter nos siguen por @VocesMundo y también el Twitter de Radio Cooperativa, @r-cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y todos los anteriores. La dirección es mundo.sputniknews.com. En la carpeta de radio están todas las audiciones de Sputnik, entre ellos la nuestra. Y si quieren dejarnos mensajes, los pueden hacer telefónicamente al 52750770 o por escrito al WhatsApp de la radio 11-5002-0770 o por correo electrónico. Nuestra dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, vamos entonces ya mismo a las noticias.
Noticia. Hoy en el mundo.
Bueno, Telma, como decías, podemos arrancar desde nuestro propio país, desde donde transmitimos Voces del Mundo todos los días. Argentina viene teniendo, por un lado, una muy buena gestión de la crisis sanitaria reconocida en todo el mundo en términos relativos, claro, porque si bien han habido más de 2.000 muertos ya, comparado con los países vecinos o inclusive de otras regiones, Argentina tiene una cantidad relativamente baja de víctimas, de enfermos, no se han saturado sus sistemas sanitarios, de hecho se cree que a partir de este fin de semana y de que hable ahora el presidente Alberto Fernández puede haber cierto aflojamiento, y que en general el país está bien, excepto algunos núcleos urbanos, particularmente el que rodea Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero la larga cuarentena sin duda crea fastidio, crea crisis económicas. Dicho sea de paso, los países que se abrieron más y tuvieron muchos más muertos, al final y al cabo tuvieron una retracción económica, industrial, comercial, sí, similar o aún peor a la de la Argentina, ¿no? Yes. Pero bueno, hay una situación de cierto debate interno también dentro de las filas del propio oficialismo, se han discutido distintas cuestiones. La relación del presidente Alberto Fernández con el bloque de poder económico fue una de ellas. Algunas interpretaciones más, en mi opinión, corriéndolo por izquierda, sugieren algunas concesiones. Otras creen que intenta mostrar Fernández como jefe del Estado, que debe mostrar su capacidad de convocatoria a todos los sectores, en todo caso arrebatándole también la relación con el gran empresariado a la derecha. No es casual que Alberto Fernández se reuniera en una famosa foto ya hoy, el 9 de julio, el Día Patrio, con importantes dirigentes de muy poderosos grupos económicos que seguramente han votado todos ellos al otro candidato en las elecciones del año pasado, en el mismo momento que esa derecha opositora hacía una marcha muy cuestionada y muy anticuarentena en el centro de Buenos Aires. Digamos, en nuestro programa vemos sobre todo las cuestiones de política internacional, pero estos temas también se discuten. Y en tema internacional, la verdad que lo que uno puede decir es que la línea que tiene Alberto Fernández con el Grupo de Puebla, habiendo aceptado y apoyado el asilo del expresidente Evo Morales, habiéndose retirado el presidente argentino cuando en la cumbre del Mercosur habló la presidenta de facto de Bolivia, la defensa de la integración regional que pareciera no estar tan acabada en el resto del Mercosur, el apoyo irrestricto a Lula, una buena sintonía con Andrés Manuel López Obrador en México, hablan de un gobierno que tiene una línea latinoamericanista. Y en Venezuela, y a eso vamos, el no reconocimiento a Guaidó, la defensa del derecho venezolano a la autodeterminación en un contexto de ahogo a Maduro, y muy difícil para todos los gobiernos de América Latina que no están para nada estables, que son sometidos a tensiones permanentes, me parece que abre una línea interesante para analizar Alberto Fernández. Yo creo que prudencia, firmeza, paciencia, unidad interna deberían ser las claves para mantener sólido un gobierno unido al sector que representa, que es el peronismo, y que sigue concitando una alta adhesión, tanto el presidente como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quienes quieren hacer pelear todo el tiempo los voceros de la derecha. Pero bueno, sobre Venezuela específicamente, esto que decías, Telma, escuchemos dos cortes que hizo la producción de lo que dijo el presidente Fernández a la radio AM750, a los colegas Víctor Hugo Morales y Cintia García, primero hablando sobre lo que es el bloqueo a Venezuela y la postura que tiene Argentina frente al gobierno de Maduro.
Ayer o anteayer hubo una reunión del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas, y allí Argentina hizo el planteo que siempre hace. Y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano, y llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos y sin intromisión de terceras potencias. Es exactamente lo mismo que dije yo en el G20, cuando le reclamé a los líderes del mundo que Argentina veía con mucha preocupación que en medio de la pandemia se condene a pueblos como el venezolano y el cubano a bloqueos económicos que solo conducen a la miseria a los pueblos.
Bueno, y lo segundo, también habló del proceso electoral que normalmente ha seguido Venezuela en todos los largos años del chavismo y que la oposición en general ha perdido, ha boicoteado, y en algunas se ha presentado y hasta pudo ganar alguna región o mismo la Asamblea Legislativa. Bueno, sobre la defensa de esa institucionalidad democrática y electoral que continúa este año en Venezuela, esto dijo el presidente Alberto Fernández.
Si nosotros nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela, la legitimidad del gobierno de Venezuela, si es por eso que Guaidó no fue reconocido por nosotros cuando lo había reconocido el gobierno anterior.
¿Por qué oficialmente Argentina llama a elecciones si hay un proceso eleccionario de medio término en curso?
Son esas las elecciones de las que está hablando Argentina.
¿Está hablando de las elecciones de medio término?
No, claro, son las elecciones. No, son las elecciones que vienen. Lo que nosotros estamos planteando es que todo se desarrolle democráticamente.
Pero si ya hay un proceso de eleccionario en curso, ¿por qué?
Y nunca, pero estamos hablando de las elecciones que vienen, pero lo que pasa es que también hay que tener presente que lo que están reclamando es que hay elecciones ya, y lo que nosotros estamos planteando es que hay un proceso eleccionario en marcha, que hay que respetarlo, y que nunca nosotros desconocimos la legitimidad del gobierno en términos de elección, en términos electorales, del gobierno electo en Venezuela. Por eso nunca reconocimos a Guaidó.
Claro, es interesante, Néstor, porque hay que poner en contexto lo que sucedió acá en la Argentina, es que los medios hegemónicos, sobre todo los de derecha, sacaron unos titulares que daban la sensación de que el gobierno argentino estaba pidiendo elecciones presidenciales en Venezuela y que estaba, digamos, haciendo una opinión sobre los derechos humanos en Venezuela. Por ejemplo, La Nación dice, el gobierno mostró profunda preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela y los zócalos que sacaban los programas de televisión de estos grupos de antivenezolanos, antichavistas, eran eso, que Argentina pedía elecciones transparentes en este momento. Entonces, la verdad que estuvo muy bueno. Tenemos que decir que fue el mismo presidente Alberto Fernández el que llamó a la radio para poder salir y aclarar. Él mismo dijo, ojo, porque hay diarios y radios y televisiones que están usando la información de la manera que le parecen, no están siendo todo lo franco y lo abiertos que deberían, o sea, están manipulando la información. No lo dijo así, pero estaba dando a entender esto. Y por eso aclaró que efectivamente, primero, la Argentina sigue siendo un país que defiende la no injerencia en los otros países. Dijo, yo, más allá de que a mí me guste o no me guste un presidente, si lo elige el pueblo, para mí es el presidente que debo reconocer y respetar. Y ahí puso el caso de Bolivia, que es una presidenta que no fue elegida por el pueblo, y da a entender de que, por supuesto, que Nicolás Maduro fue un presidente elegido por el pueblo y, por lo tanto, reconocido por la Argentina. Por eso aclara que no reconoce a Guaidó. El programa antes, yo venía escuchándolo justamente, Víctor Hugo puso un audio del expresidente de España, Rodríguez Zapatero, que estaba en las elecciones de Nicolás Maduro. Yo también estuve como observadora periodística y explicaba a Rodríguez Zapatero que estas elecciones en las que ganó Nicolás Maduro eran elecciones totalmente transparentes. Justo en ese momento que estaba poniendo ese audio de Rodríguez Zapatero, Víctor Hugo comenta que sale al aire el presidente de la Nación haciendo estas aclaraciones. Y me parece que fue muy, muy bueno, muy importante, porque se estaba habiendo una sensación extraña de la posición argentina. Aclaró, por ejemplo, nosotros estamos en el grupo Lima, aclaró el presidente de la Nación, pero no estamos actuando, no nos hemos ido del grupo Lima, que es un grupo construido simplemente para combatir al gobierno venezolano, pero nosotros no estamos actuando en el grupo Lima, aclaró. O sea, hizo todas las aclaraciones del caso y creo que fue muy sanador, creo que fue muy bueno esto que aclaró el presidente de la Nación respecto a la política exterior argentina. Y es importante también porque ahora vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, que dijo, sabemos que Venezuela está bajo asedio, y en ese sentido lo que dijo Nicolás Maduro fue efectivamente que Elliot Abrams, no sé si recuerdan, Elliot Abrams es la persona que el secretario de Estado Mike Pompeo, o sea el canciller norteamericano Mike Pompeo, designó a Elliot Abrams para dedicarse a Venezuela. Bueno, Elliot Abrams es un hombre, miren, para que la BBC de Londres diga que es un funcionario polémico, estuvo en el gobierno de Reagan manipulando y ocultando matanzas en El Salvador, por ejemplo, estuvo en el gobierno de George W. Bush, fue uno de los principales hacedores de la invasión a Irak, la guerra contra Irak. En fin, Elliot Abrams es un halcón que tiene una larga trayectoria belicista en Estados Unidos y es el hombre indicado por el gobierno de Donald Trump para ocuparse de Venezuela. Lo que dijo ahora el presidente Nicolás Maduro fue que el viernes 10 de julio, el viernes pasado, el mismo Elliot Abrams comunicó que va a encabezar una campaña mediática, y aclaro, de radio, de televisión y de prensa, contra Venezuela. Así que bien puede interpretarse que todos estos titulares, estos zócalos de televisión que vimos acá en la Argentina, pueden ser incluso parte de esa campaña mediática. Escuchemos lo que decía Nicolás Maduro.
Silvia y yo decidimos radicalizar la cuarentena y así le recomendamos a todo el mundo. Estamos en el 7 más 7, estamos en los 7 días de flexibilización. Entonces, el método venezolano, a pesar de que hay una campaña en el mundo contra Venezuela dirigida por Elio Abrams, Elio Abrams ha anunciado el viernes pasado que él va a financiar una campaña por todos los medios, radio, televisión, redes sociales, contra Venezuela, contra la revolución bolivariana. Y ya esa campaña arrancó contra nuestro país, mintiendo sobre Venezuela, atacando a Venezuela, tratando de transmitir una realidad que no existe. Hay una Venezuela de verdad que está luchando, que está de pie y que, bueno, ha logrado enfrentar esta pandemia y muchas otras cosas más.
Bueno, tan complicada está la región que también sigue habiendo muchísima tensión en Bolivia. Leemos un cable de la agencia Telam donde señala que el gobierno de facto de Jeanine Áñez decretó ayer miércoles el ascenso directo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia sin que permitiera intervenir al Congreso, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el poder del Estado que está a cargo de estas decisiones. Y esto fue tras un ultimátum y reclamos de la cúpula castrense a la presidenta de facto Áñez. La Asamblea está contra el pueblo, definitivamente, no duden, dijo el ministro de Defensa, Fernando López, acusando al MAS, que es el que controla el Congreso y que es presidido por Evo Morales, acusando, digo, de dilatar esta decisión por las Fuerzas Armadas. Está claro que hay una amenaza militar en el Senado y ahora le dan el ascenso que piden con ese ultimátum. Recordemos que el 21 de mayo esos militares uniformados habían irrumpido en el Senado directamente para exigir esa aprobación. Por su parte, el senador del MAS, Ciro Zavala, aseguró que la decisión del gobierno de facto es un funesto precedente y que el ascenso de estos militares es inconstitucional, que existe un reglamento de las Fuerzas Armadas, pero que se debe hacer a través de una ley como señala la Constitución. Está claro que el gobierno de derecha boliviano tiene problemas, quiere congraciarse con los militares de cara a las elecciones que va a haber el 6 de septiembre y en la cual el gran favorito es el partido de Evo Morales con la candidatura de Luis Arce.
Bueno, y la última, Néstor, en Perú. Bueno, Perú, ya hicimos una nota justamente esta semana para explicar cómo es la tensión que hay entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra y un Congreso muy, muy fragmentado, pero que justamente por eso mismo impide la gobernabilidad. Bueno, la noticia del día es que el presidente Martín Vizcarra renovó 11 de sus 18 ministros. Sobre todo, subrayamos, el ministro de Salud. Perú es uno de los países, el segundo país de peor desempeño en América Latina, o sea, después de Brasil, que es el país que más graves problemas tiene en relación al coronavirus, viene Perú. Bueno, reemplazó al ministro de Salud, es el segundo cambio al frente de esta cartera desde que empezó la pandemia de coronavirus hace 4 meses. Y también, por ejemplo, el canciller Gustavo Mesa Cuadra fue reemplazado por López Chavarri, ambos diplomáticos de carrera. También cambió el ministro del Interior y fue designado Jorge Montoya, un ex jefe de la Fuerza Aérea, nombramiento que muchos leen como, bueno, un guiño hacia las Fuerzas Armadas, obviamente, y tal vez también un paso hacia algún grado mayor de represión. Recordemos que nos comentaba nuestro entrevistado de esta semana que el alineamiento de Perú en relación a los Estados Unidos es total, y en este sentido, bueno, cuadra el tema de la militarización.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Tema, bueno, con esta noticia nos damos cuenta que el continente latinoamericano, en general el mundo, pero nos gusta concentrar ahora en esa entrevista que vamos a hacer a nuestra región, vive un momento muy especial, de mucha inestabilidad, de enorme incertidumbre, quizás inédito, ¿no? Esto es lo que queremos preguntarle a la entrevistada. Y sin más introducción la presentamos, es Mónica Bruckman, ella es socióloga peruana, reside en Brasil, es doctora en ciencias políticas por la Universidad Federal Fluminense, y es profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también investigadora de la Cátedra y Red UNESCO, Universidad, perdón, de las Naciones Unidas. Mónica, te saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, Néstor y Telma. Una gran alegría estar conversando con ustedes y con el público oyente de Voces del Mundo.
Bueno, recién hablábamos, ¿no?, de esto que está pasando en Bolivia, antes hicimos alusión a Venezuela, la tremenda crisis que viven países como Chile, Ecuador, Brasil, sin ir más lejos. ¿Recordás otro momento en la historia latinoamericana con semejante nivel de inestabilidad, de incertidumbre, que pueda traernos alguna comparación o alguna lectura de cómo se sale de este escenario tan, tan especial que vive nuestro continente?
Mira, desde el punto de vista económico, los efectos que hemos tenido de la pandemia hasta el momento en la región y lo que se espera hasta fin de año, solo se está comparando con, en el caso de la economía mundial, la post-segunda guerra mundial. Y en el caso de América Latina, yo creo que será una de las crisis más graves de los últimos 50, 60 años. Porque tenemos una región que, a diferencia de Europa y Estados Unidos, en la forma en que se manejó la pandemia y los efectos que esto puede causar, en nuestra región hay algunos agravantes bastante serios, que es el hecho de la configuración de nuestras ciudades, la visibilización que hemos tenido de la miseria, la pobreza y la desigualdad social que se han manifestado, como tú lo has mencionado, en las catástrofes que están ocurriendo en Perú, por ejemplo, que es uno de los primeros países que inició la cuarentena estricta, rigurosa, sí, inclusive con toque de queda, pero no pudo evitar los efectos terribles de haber privatizado los servicios públicos de salud, de haber privatizado los servicios de agua potable, etcétera, y todo esto estamos viendo como consecuencia directa de la crisis. En primer lugar, sanitaria que estamos viviendo, pero todas las secuelas de la crisis sanitaria en términos económicos, políticos y sociales. Entonces, yo creo que sí vamos a vivir una de las crisis más profundas de la última mitad de siglo, por lo menos.
Mónica, justamente vos hablaste de la post-segunda guerra mundial, que se compara, es cierto, bueno, vino un momento muy bueno en el sentido de que se tomaron medidas que se llaman keynesianas, o de ciertas políticas vinculadas con políticas sociales de emergencia, ¿no? Pero por otro lado, acá, por lo menos en la región, estamos viendo que hay una deuda pública que va creciendo en forma enorme porque hay que enfrentar una pandemia realmente gravísima, pero por lo menos en el caso de Argentina, y me parece que vale para otros países de la región, no se pueden poner impuestos a la riqueza o algunos hacer algún tipo de medidas donde la transferencia no sea siempre la de los, digamos, trabajadores o de los sectores más pobres. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que una pospandemia haga un cambio o no en esto?
Mira, Telma, yo creo que lo primero que nos deja muy clara esta pandemia es que el proyecto neoliberal fracasó en todos los sentidos, en el sentido económico, en la forma y las posibilidades de gestionar las consecuencias y los efectos de esta crisis, es decir, el fracaso que ya habíamos visto hacia fines del siglo pasado, estamos viendo de manera muy evidente en este nuevo ciclo neoliberal que se inicia en la segunda década del siglo XXI. Lo que no queda claro es que en un momento de recuperación económica o de post-pandemia, eso siga tan claro. Yo creo que ahí hay que dar, digamos, hay que hacer un balance y un análisis muy serio, porque yo creo que desde el punto de vista ideológico y político, las fuerzas más conservadoras de la región tienen y han demostrado una gran habilidad para recomponerse. ¿Y por qué digo desde el punto de vista ideológico? Porque queda claro que desde el punto de vista económico, social y político ha habido un fracaso estrondoso. Entonces, la primera cuestión es esa. El segundo elemento que me gustaría llamar la atención es que vamos a terminar este año 2020 y comenzar el 2021 con niveles altísimos de endeudamiento público a nivel mundial, y la región no será una excepción. Pero a lo que quería llamar la atención es a lo siguiente: miren, no podemos hablar de un endeudamiento que tiene como origen la ayuda directa a la población. No. En el caso de Brasil hemos estado acompañando las cifras de cada desembolso que se hizo desde fines de marzo, abril hasta este momento, Y mira, del total de recursos que el Estado ha destinado a contener los efectos de la epidemia, de la pandemia y la epidemia en Brasil, alrededor del 6 o 7% apenas se destinó a la ayuda directa que el gobierno ha dado a la población a través de los bonos mensuales. Y más del 50% del total ha sido destinado al sector financiero y a las grandes empresas. A pesar de que el objetivo de estas medidas era favorecer a las pequeñas y medianas empresas a partir de transferencias de recursos del Banco Central del Estado brasileño a la banca privada para que operen esos préstamos a las pequeñas y medianas empresas, en realidad lo que hicieron los bancos es, debido al, entre comillas, alto riesgo de las pequeñas y medianas empresas, concentrar estos préstamos en las grandes empresas, que no era, digamos, el sector objetivo de esta política. Entonces, los datos oficiales, estoy hablando en general de datos oficiales, pero los datos que parecen muy evidentes son inferiores a los que realmente representan la ayuda del Estado brasileño en esta crisis, porque tenemos que llevar en cuenta que no solamente hay desembolsos directos que no se van a recuperar, como por ejemplo la política social y otro tipo de apoyos a diferentes sectores, pero también hay la renuncia del Estado a una serie de impuestos, el aplazamiento de pago de otros impuestos, el destacar fondos públicos para el sector financiero con la idea de favorecer al sector empresarial, ¿no? Entonces hay diferentes mecanismos, pero en general lo que podemos decir es que lo que significa la ayuda directa a la población es un porcentaje muy pequeño. En general, en casi toda la región, yo diría menos del 10%, y la gran mayoría de estos recursos se han destinado a estos sectores económicos como el financiero y las grandes empresas. Entonces, creo que es un mito, porque está muy presente en el debate público, de que el gran causador de estos déficits del Estado son estas ayudas sociales, y en realidad no lo son. Si sumamos 2 más 2 son 4, vemos que ahí hay una diferencia muy grande entre cuáles son los sectores que han sido favorecidos, y claramente el sector financiero y empresarial es el más favorecido.
Estamos hablando con la doctora Mónica Bruckmann. Ella es profesora en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también es investigadora en la Red de Estudios de la Economía Mundial, REDEM, entre otras posiciones. Mónica, justamente es ante semejante crisis y falencia de los estados y las políticas públicas, también notamos un déficit o un retroceso en la región en términos de integración, digo, de que haya mecanismos de integración y de ayuda mutua, y esto encima tensionado por la disputa geopolítica que hay a nivel mundial entre Estados Unidos, que reclama su mayor presencia en la región, las presiones contra la presencia china en nuestro territorio, en dos planos por lo menos, en el plano tecnológico con todo el tema de 5G, y ahora se sumó esta pelea por el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre había sido una fuente de financiación presidida por un latinoamericano, y ahora Estados Unidos pretende en septiembre imponer a su nuevo presidente. ¿Cómo estás viendo esas tensiones y cómo ves el proceso integracionista de la región? ¿Está viviendo su peor hora desde que empezaron los intentos de acordar políticas comunes en nuestro territorio?
Mira, yo creo que tenemos que ver el proceso de integración regional tal vez en lo que Fernand Braudel llamaría la larga duración, como un proceso histórico de por lo menos 100, 120 años, sino 200 y un poquito más desde las guerras de independencia. Pero digamos que si hacemos un balance de lo que significó el siglo XX, vemos que estuvo muy marcado por avances y retrocesos de la visión integracionista, ¿no? En primer momento, el avance de las fuerzas antiimperialistas en los años 30, en un segundo momento muy importante que fue después de la conferencia de Bandung de 1955, donde surgen los países no alineados, los llamados países del tercer mundo, a partir de estos 10 principios de coexistencia pacífica que reivindicaban la soberanía, la cooperación entre los pueblos, etcétera. Y yo creo que un momento muy importante es el que hemos vivido los primeros 15 años del siglo XXI, de grandes avances. Entonces, si vemos este momento de reflujo y de amenaza a la integración y destrucción y desestructuración de los espacios de integración que se crearon en este siglo, como fue la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, que por primera vez reunió a todos los estados de la región, excluyendo Canadá y Estados Unidos, en los últimos 100 años, en realidad, ¿no? Era un espacio paralelo al de la OEA, con un dinamismo muy importante. y la UNASUR, que llegó a crear consejos ministeriales para elaborar la política pública suramericana. Esto fue un avance muy importante y de mucha densidad, no solamente diplomática, pero también en la coordinación y en las políticas públicas que se llegaron a elaborar y algunas inclusive a poner en práctica en América del Sur. Entonces, si vemos la integración desde la cortísima duración de lo que está pasando en los últimos 3, 4, 5 años, probablemente nos quedemos muy pesimistas. Pero en realidad son ciclos, al igual que los ciclos políticos, los procesos de integración en América Latina han pasado también por ciclos de crecimiento, de ascenso y de reflujo. Entonces, yo creo que esta pandemia ha puesto en evidencia muchas tendencias que son anteriores, claro, a la pandemia, pero que probablemente van a producir cambios más rápidos. Por ejemplo, los cambios en la disputa hegemónica a nivel mundial, como mencionaba Néstor al formular la pregunta. Es claro que China, ya veníamos viendo a nivel de la economía mundial, es un desplazamiento del dinamismo económico desde Occidente, básicamente Estados Unidos, la Unión Europea, Europa, hacia Asia y particularmente hacia China. Pues bien, una cosa que deja claro esta crisis del COVID-19 es que ese proceso está mucho más acelerado, porque si China estaba disputando la tecnología de punta en algunos sectores, como por ejemplo la energía limpia, particularmente la energía solar, la informática, las tecnologías de información y comunicación como la 5G, como la Huawei, en este momento lo que China está haciendo es, además de disputar estos sectores, consolidando su liderazgo, pero también desarrollando una intensa política de colaboración e intercambio científico, tecnológico, económico con toda la Euroasia, África y el resto del mundo. Recordemos nada más que hace algunas semanas o algunos meses ya, los primeros aviones que llegan a Nueva York en pleno ascenso de la epidemia en esa ciudad fueron aviones cargueros de China con equipos de protección individual, médicos chinos y con donaciones inclusive del gobierno chino a la ciudad de Nueva York. Entonces, estos cambios se están acelerando. Hoy día acabamos de ver la noticia de que China está proyectando un crecimiento en 2020 de 3.2%, en un mundo que va a decrecer cerca del 10%, que son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, estos cambios se están agilizando desde mi punto de vista. China va a salir de esta pandemia con un liderazgo económico consolidado y con una hegemonía, creo yo, también consolidada, de la misma manera que salió Estados Unidos como país hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, bien, Mónica, muy claro, da para hablar mucho este tema, sí. Y que va a seguir, así que no va a faltar oportunidad de seguir conversando contigo. Es muy interesante todo este proceso que está en pleno desarrollo, así que es lindo invitar al debate. Bueno, siempre los tiempos radiales a veces quedan cortos, pero bueno, te agradecemos muchísimo tu participación en Voces del Mundo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y al público que nos ha acompañado.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hablábamos con Mónica Brugman, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Federal Fluminense y profesora en la de Río de Janeiro.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, vamos a ir ahora a otra entrevista vinculada un poco con el tema de la región, pero más específico nos vamos a centrar en Brasil. Vladimir Safatle es profesor, escritor, filósofo, egresado de la Universidad de San Pablo, la famosa USP, como le dicen en Brasil, y él es titular de la Cátedra de Teoría de las Ciencias Humanas. Hace unas semanas, un colega muy querido, Alberto López Girondo, le hizo una entrevista que salió publicada en Tiempo Argentino, donde el profesor Safatle hace una interpretación, una lectura de la realidad de Brasil, ciertamente un poco preocupante, y por eso queremos hablar directamente con él. ¿Qué tal, profesor Safatle? Encantada, Telma Luzzani y Néstor Restivo, desde Buenos Aires.
Bien, muchas gracias, yo soy también encantado de hacer parte de esto.
Bueno, nos encantó la entrevista que le hizo Alberto López Girondo, donde usted habla, bueno, por un lado de algo que se está percibiendo en la región y es que hay un intento, un proyecto de cambio de una revolución cultural conservadora o lo que llamó en su momento Correa una contrarrevolución conservadora, pero lo que nos hizo un poquito de dar un poquito de angustia y de miedo tal vez es que usted dice que hoy día el Brasil de Bolsonaro es un laboratorio de ensayo para ese nuevo fascismo, para esa nueva extrema derecha, y lo compara también con el Chile de los 70, de la época de Pinochet, que fue un laboratorio de Milton Friedman y el neoliberalismo. Usted habla ahora de un laboratorio de nuevo fascismo. Me gustaría si puede desarrollar esta idea para nuestro público.
Sí, sí, claro. Yo insistiría en de decir que fascismo no se trata acá de un termo simplemente retórico. Para mí es verdaderamente una perspectiva analítica. Primero porque hay una historia muy importante del fascismo brasileño que empieza en los años 30. Por ejemplo, en Brasil había la famosa Acción Integralista Nacional, que era un partido fascista que tenía en los años 30 1.200.000 miembros. Era uno de los más grandes ayornamientos fascistas fuera de la Europa. Entonces, hay una historia muy importante, que fue una historia olvidada, porque los brasileños acreditaban que nuestra nueva república era un momento de gran coalición nacional, lo que no era correcto. Era simplemente un momento donde esta derecha más dura pudo pasar incólume, existir hasta hoy, ¿no? Isto de um lado. E do outro lado, este projeto é um projeto de um neoliberalismo autoritário cuja matriz é verdadeiramente a experiência chilena dos anos 70. Pero, en lo caso brasileño, nós temos não solamente um neoliberalismo autoritário, pero um neoliberalismo que não tem nenhum problema em mobilizar afectos muito claramente vinculados a nossa história fascista e militarista. Porque, contrariamente a la historia argentina, donde ustedes fueron capaces de establecer una distinción más o menos clara con lo que la dictadura militar representó, porque ustedes tenían justicia de transición en todos esos procesos, es importante recordar que no hay un torturador brasileño en prisión hoy. No hubo ningún proceso, ¿no? Entonces, esta posibilidad de un retorno del militarismo hoy se coloca como una realidad en Brasil.
Profesor, ¿esta posibilidad de nuevo fascismo está representada únicamente por la figura de Jair Bolsonaro y los actores que rodean su gobierno, llámese los militares, los empresarios, la iglesia evangélica, o si hubiese una crisis política en Brasil y llegara al poder, por ejemplo, un gobierno de militares brasileños, ¿sería el mismo esquema ideológico? ¿Usted ve diferencias dentro de la derecha brasileña sobre esta cuestión?
Sí, los militares brasileños le gustan de crear esta impresión que ellos son, digamos, lo espacio de racionalidad de un gobierno irracional, ¿no? Entonces, este gobierno no exactamente porque ellos son por Bolsonaro, sino porque ellos de una manera o de otra están lá para garantizar una racionalidad mínima en el Estado, lo que no es verdad, ¿no? Bolsonaro es un militar. Digamos, su presencia, su sustentación militar es muy fuerte. Quizás no es tan fuerte en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, pero en sectores principalmente ligados a la baja, lo bajo, digamos, como se dice, lo bajo extracto de los militares, él es muy fuerte. Nos estamos diciendo de un gobierno que tiene 30% de aprobación, pero es importante recordar, estamos en la peor administración de la pandemia en el mundo, con más de 75.000 muertos que son descritos, notificados por el gobierno, porque nos podemos pensar que la cifra real es mucho más grande, ¿no? Entonces, en esta situación, Bolsonaro tiene 30%, lo que no es algo, yo diría, muy impresionante, muy impresionante. Para mí, esta aprobación no es simplemente una aprobación, es una identificación. Son 30% que se identifica a Bolsonaro y que tiene su nombre como una designación para él mismo. Por ejemplo, son bolsonaristas, ¿no? Entonces, hay una identificación narcísica muy fuerte. Y la cuestión interesante es de preguntar, bien, si esa identificación no es también una identificación ideológica.
Seguro. Bueno, esto me lleva a la próxima pregunta, profesor Zafatle, porque justamente usted hablaba de esta identificación, cuando usted hablaba de esto yo me acordaba de la posibilidad del uso de armas en forma irrestricta, de su supremacismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Bolsonaro dice yo no me voy a enfermar de coronavirus porque soy blanco y porque hago ejercicio y porque estoy físicamente preparado, una cosa por el estilo. Tal vez esté yo exagerando un poquito, pero más o menos es esa la idea que rodea el bolsonarismo, digamos. La pregunta es, así como Milton Friedman estuvo vinculado al laboratorio chileno, ¿usted piensa que Steve Bannon, el supremacista norteamericano, está vinculado, o Estados Unidos en algún sector de la extrema derecha norteamericana está vinculado con este laboratorio en Brasil?
Sí, hay una internacional conservadora y Brasil hace parte de esto, ¿no? La campaña presidencial brasileña no fue una campaña pensada acá, esto es muy claro. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy que en la campaña presidencial hubo, si no me engano, 12 millones de disparos de WhatsApp por día. Solo hay 4 países que tiene este sistema de Big Data, y no es el Brasil, Estados Unidos, China, Rusia e Israel, ¿no? Entonces, nos podemos pensar que sí, que hay mismo una presencia fuerte en su sentido. Pero me gustaría de insistir en un punto, porque ustedes han recordado de esta colocación muy impresionante de Bolsonaro, de decir, bien, si yo voy a infectar, esto es problema mío y yo puedo... Yo sé que yo, para mí es una gripecita, no, nada más que esto. Yo creo que hay un punto muy interesante porque el resultado de un concepto de libertad que es muy propio del neoliberalismo, que es la libertad como propiedad de sí, ¿no? Lo que esas personas dicen es, este cuerpo es mi propiedad. Si yo no quiero hacer isolamiento, confinamiento, eso es un problema mío. Entonces yo me gustaría de insistir, este concepto de libertad ele se realiza en el genocidio. La articulación es muy fuerte. Yo creo que es importante de insistir en este punto, porque los neoliberales se utilizan de este discurso por la libertad para tratar de justificar sus catástrofes. Y la cuestión interesante es preguntar qué tipo de libertad es esta.
Sí. Estamos hablando con el profesor Vladimir Zafatle, él es egresado de la Universidad de San Pablo, donde actualmente es titular de la Cátedra de Teoría de las Ciencias Humanas. Profesor, frente a este escenario y una tan fuerte, y como usted dice, identificación de un tercio del electorado brasileño con estas posiciones tan de extrema derecha, ¿qué chances le veo, qué debería hacer, en su opinión, el progresismo, la izquierda brasileña, para volver a reconstituirse y ser una opción de poder algún día en Brasil?
Esto es la cosa más melancólica, porque la verdad es que la izquierda brasileña está muerta, está totalmente muerta. Yo creo que ella está muerta porque ella no ha comprendido que la política, no solamente brasileña, pero mundial, fue a los extremos. En Brasil, como un laboratorio mundial de este proceso, la derecha fue al extremo y hoy nos estamos viendo un gobierno de extrema derecha claro, completamente claro. Pero en una situación como esta, es muy importante que la izquierda pueda también ocupar un otro extremo, mismo para componer una especie de balanceamiento. Pero la izquierda brasileña no es capaz de hacer esto. Ella no es capaz de hacer esto porque yo diría que la izquierda es la más legalista del mundo, porque cree en un Estado democrático de derecho que nunca ha existido en Brasil. La democracia brasileña era una democracia geográficamente organizada. Ella existe acá, donde yo habito, porque varios de la clase media alta brasileña. Pero si nosotros vamos al suburbio, a la periferia brasileña, no hay, nunca existió democracia en estos espacios. Nunca existió Estado democrático de derecho, nada, nada. Entonces, la cuestión interesante es que la izquierda brasileña se dice hoy, nosotros vamos a defender la democracia, pero nos podemos preguntar, pero ¿qué es democracia? Esa democracia que fue marcada por una división muy clara, que es inclusive una división de raza, una división de historias distintas, pero para la mayoría de la población que era negra, por ejemplo, ella fue siempre marcada, población sometida a políticas extremadamente violentas del Estado, a políticas mismo de genocidarias del Estado brasileño. Nos tenemos una historia enorme en ese sentido, y durante 30 años de una dita democracia no tuvo una, digamos, reconfiguración de este núcleo necropolítico del Estado brasileño. Nosotros tenemos hasta hoy una policía militar, una policía extremadamente violenta, y siempre fue extremadamente violenta contra la misma parte de la población.
Sí, es cierto, e incluso no solo la policía, sino incluso a veces el propio civil, digamos, el propio hombre común es agresivo, ¿no?, con las clases inferiores o con las clases más pobres. La última pregunta, profesor, tiene que ver con, cuando lo escuchaba hablar, estaba pensando en aquel importantísimo sector de industriales que siempre ha tenido tanto peso en Brasil, desarrollistas. Bueno, ya el desarrollismo por ahí no podemos pensarlo en este momento, donde con un mundo financializado como el que tenemos. Pero, ¿qué ha pasado después de Odebrecht? Es como si se hubiera borrado todo tipo de sectores vinculados con alguna élite desarrollista, industrialista, productivista. ¿Qué opinan de este irracional, de esta extrema derecha que está en Brasil, esos sectores? ¿Qué dicen?
Esos sectores no existen más, simplemente, porque no hay un sector, digamos, de la burguesía nacional que se ve como responsable por un proyecto nacional, ¿no? El sector económico más importante de la economía brasileña hoy, en un punto de vista de la influencia, es el sector financista de los bancos brasileños. Y esos sectores son completamente favorables a la política económica de Bolsonaro. En verdad, son los sectores que han creado Bolsonaro, porque ellos intentan dar la impresión que no, ellos soportan la violencia de Bolsonaro, pero la política económica es buena. No es verdad. Ellos saben que esta política económica que ellos quieren implementar, que es una política de concentración, de acumulación radical de capital en un país que es completa, de una desigualdad tremenda, ellos saben que esta política solo puede ser hecha con la violencia de Bolsonaro. Entonces, esta violencia no es un problema para esta política, no, es la condición de implementación de la política, porque ellos comprenden que el Brasil es un país de gran conflicto social y una manera de, digamos, de impedir que este conflicto social se transforme en una demanda política de transformación efectiva es de permitir este retorno de una derecha popular, de un fascismo popular. Un fascismo que, de una cierta manera, como todos los fascismos, se sirve del descontentamiento de la población, pero para crear no exactamente una revolución de transformación social, pero una revolución conservadora. Claro. Y yo diría, para finalizar, para tener una idea de lo que se pasa, solamente para finalizar, lo primero presidente brasileño que ha dicho a la población que ella debería se armar, no fue John Goulart, no fue Lula, fue Bolsonaro.
Así es. Bueno, Vladimir Zafatle, muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista. Y bueno, nos deja un poco más preocupados de lo que ya estábamos. Igualmente, es bueno saber qué es lo que está pasando en Brasil, porque realmente, como usted dijo, es un mundo que puede venir hacia los extremos, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias.
Adiós, gracias.
Hablamos con Vladimir Zafatle, profesor, escritor, filósofo de la Universidad de San Pablo, el titular de la Cátedra de Teoría de las Ciencias Humanas. Tiene muchos estudios sobre filosofía política, psicoanálisis, psicología y fue columnista del diario Folha de San Pablo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, nos estamos yendo. Dos analistas muy importantes, nos dejan mucho material para pensar, para reflexionar y para, de alguna manera, ver la región en la que estamos y el mundo en el que estamos, ¿no? Un mundo en transición, con muchos cambios. Tal vez Mónica Bruckmann un poco más optimista que el profesor Zafatle, Pero en todo caso, muy interesante ambos, ¿no?
Sí, sí, como vos decías, esta última entrevista nos deja con un sabor de una enorme inquietud y preocupación por Brasil, por ser el país tan influyente. Si bien tiene cierta excepcionalidad, es el país más grande de la región y tiene influencia. Y Mónica Brugmann, quizá como decís, también una mirada más cíclica, como de olas, como ha planteado muchas veces también Álvaro García Linera. En fin, exacto, temas en debate y un territorio en disputa, como muchas veces se ha dicho sobre nuestra querida América Latina.
Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a Flavio Blanco en la operación técnica, como siempre. Muchísimas gracias a Franco Luzzani y a Patricio Porta por estas entrevistas, por esta producción tan buena. Les doy las gracias por todo lo que han hecho en el día de hoy. Néstor, para vos lo mismo, que tengas un buen fin de semana. Ya hasta el lunes creo que no voy a verte. Pero bueno, espero a todos los oyentes mañana a las 2 de la tarde.
Bueno, gracias. Hasta siempre.
Un abrazo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.